Vergara, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga están en Duna. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Movistar, Consorcio, Hertz, Acepta, Yansa 0K y Holiday Inn. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Comienza Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes, es 11 de abril e iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off junto a Connie Stipicic y a don Juan Manuel Astorga, y desde ya, directamente, sin mayores preámbulos, con nuestro invitado, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Ministro, gracias por estar con nosotros. La semana pasada estaba comprometido, pero razones sísmicas,
telúricas
impidieron la presencia de Alberto Arenas. Alberto, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenos Nicolás. Días. Buenos días, Connie, Juan Manuel, por la invitación.
Bueno, de hecho, se cumple un año del terremoto en México, que fue bajo, 6,4 grados, pero que fue por cuarto año en Michoacán.
Ah, el último.
El último,
claro. Ah, ya, no,
pensé. El 12 de abril.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Hoy.
Ese dato que... Esto de vivir en países sísmicos es una cosa...
Y en Indonesia, un año antes, el mismo año hubo un terremoto también de 8,2. 11 de abril. Esperemos que no tiemble hoy día.
Sí, ahora el otro día.
Para que por lo menos de aquí a las 9, para que el ministro se quede.
Sí, ahora,
ojalá que no haya quedado grabado.
Dato curioso, por eso que tú planteas, el otro día leí un estudio que la percepción de los terremotos, en términos de percepción, pasa algo parecido que lo que pasa con los índices de delincuencia o de vulnerabilidad, en términos que no han variado sustantivamente. De hecho, hoy día probablemente haya hasta menos terremotos que los que habitualmente existían, pero dada la velocidad de las comunicaciones y la facilidad de ella, hoy día la sensación es que tiembla mucho más. Entiendo estadísticas con series largas, después vamos a hablar de estadísticas con series largas.
Muy bien.
Estadísticas con series largas muestran que efectivamente la tendencia se ha mantenido. No hay ninguna variación que sea estadísticamente significativa, sin embargo la percepción de que está temblando más es mucho más alta. Pero en fin, eso tiene que ver con las comunicaciones. Fue luego ese paréntesis telúrico.
Entraremos a hablar del clima.
Ministro,
¿no?
hablemos.
Del huracán tributario, vamos.
Lo voy a invitar.
Ah, mira, Connie.
Si la dejo dando votos, ministro.
Póngale.
Connie me ofreció un café en la mañana.
Sí, eso fue la última oferta que te hice.
No,
claro.
¿De qué grado es para usted el terremoto tributario?
Eso.
Oiga, ¿de qué grado? ¿Esto es un temblorcito o se acerca más a un terremoto?
Y lo califica más. ¿Magnitud o intensidad?
Claro, Richter o Mercalli, ¿provoca daño o no provoca daño? No, en serio, ministro, si usted tuviera que asimilar esto a la figura de un temblor, ya siguiendo un poquitito con el juego de lo que plantea Nicolás, desde el punto de vista de lo estructural, ¿qué es como cambio? Después nos hacemos cargo de si genera o no genera daño, pero de lo estructural, ¿qué es como cambio? En la definición conceptual de la reforma, ¿de qué grado es?
Mira, con el programa de gobierno de la presidenta Bachelet planteó desde la primera semana de abril, que la presidenta comenzó en campaña, que Chile, el diagnóstico que había es que había un nuevo ciclo económico, social, político en Chile, una conexión con la ciudadanía, una sintonía con la ciudadanía, y se plantearon tres reformas estructurales: la reforma tributaria, la reforma educacional y una nueva constitución. Y esta reforma estructural de tributaria, básicamente, yo la catalogaría como una... Estamos haciendo lo que los países desarrollados efectivamente recomiendan hacer, que es invertir en educación, uh-huh, invertir en protección social y hacerlo en forma responsable.
Pero usted la define como estructural, la reforma.
Hay tres reformas estructurales.
No, la tributaria.
Hay tres reformas estructurales en el programa de gobierno: la reforma educacional, la nueva constitución y la reforma tributaria. Y efectivamente así lo hemos planteado desde la primera semana de abril, y eso no es novedad. Uh-huh. Todo el año pasado estuvimos planteándolo de esta manera. Ahora, es una reforma integral. Es una reforma cautelosamente diseñada en su implementación, con una gradualidad. Es una reforma que se hace cargo del ciclo económico. Es una reforma que además no concentra solamente, digamos, las materias en un solo lugar. Digamos, claro, por cierto, tiene un gran corazón que tiene que ver con los impuestos al sistema de renta. ¿Eh? Pero tiene, digamos, de cuidado del medio ambiente. Tiene, uh-huh, de temas, digamos, de impuestos correctivos.
¿Sabes por qué se lo preguntaba, ministro? Porque una de las cosas que que uno está escuchando con mucha fuerza ahora, y que si uno mira para atrás también seguimientos periodísticos que uno misma ha hecho de cambios tan sustanciales, tan importantes, normalmente esos cambios han sido mucho más consensuados, mucho más negociados.
El teléfono rojo.
Sí, el teléfono, ya. y la propia presidenta Bachelet en su gestión anterior buscó además también socializar mucho más ese tipo de cambios a través de la creación de comisiones. Entonces llama la atención que siendo este un cambio tan importante y tan polémico además, o sea, de suyo tan polémico porque afecta a personas que quieren defenderse también, no se busque mayor participación o al menos hacer creer que hay una mayor participación a través de comisiones o de mayores tiempos,
claro,
o de Connie, mayor
yo,
discusión.
Connie, yo no comparto aquello porque básicamente los datos demuestran lo contrario. Y te voy a decir, digamos, es que no fue casualidad que te dijera que la primera semana de abril la presidenta, es decir, a finales de marzo llegó a Chile, la primera semana de abril dijo reforma educacional, reforma tributaria, nueva constitución. Sí. Dijo básicamente, estas son las materias que vamos a hacer. Trabajamos en primaria con un equipo notable de personas, ¿eh? Tú, Andrea Repeto, Carla Anderreche, Michel Jorrad, Ricardo Lagos Weber, ¿eh? Hicimos un equipo, consultamos distintas personas, escuchamos distintas experiencias, propuestas que ya habían en octubre del 2012 realizadas, digamos, por gente, hoy día la nueva mayoría, digamos, antes, digamos, Concertación, más el Partido Comunista y C, digamos, y el MAS. Vimos las propuestas de Cía Blanco en el CEP. Es decir, efectivamente luego porque esto tú comprenderás, digamos, que llevamos un mes en el gobierno. Entonces, presentamos el proyecto los primeros 20 días de gobierno, no fueron 20 días de conversación. Toda la campaña estuvimos trabajando, un grupo de economistas, digamos, seguimos trabajando en la reforma tributaria. Se planteó en junio, Connie, se planteó en el programa en octubre. Es decir, aquí ha habido un trabajo y una elaboración del proyecto de reforma tributaria, de sociabilización, y además fue absolutamente corroborado. No fue campaña, fue de cara al país. Y cuando la gente estaba votando por la presidenta Bachelet, no, Connie. No hay en ningún manual de una campaña, muéstrame alguno. No hay un manual de una campaña que te recomiende que tú enfrentes una campaña diciendo que vas a subir los impuestos. Y por tanto, nosotros lo hicimos de cara al país. Y de cara al país fuimos diciendo, mira, esta es la propuesta tributaria, en junio la planteamos, después estuvo en octubre planteada. Y básicamente, digamos, hoy día, llegado el gobierno, lo que se está cumpliendo es con un cronograma, digamos, y con un compromiso de gobierno. Y a mi juicio, si tú me preguntas a mí, es lo sano, es el debate necesario y adicionalmente es lo que Chile necesita. ¿Y por qué? Porque efectivamente el nivel de desarrollo que tiene Chile, y esto es bueno debatirlo, el nivel de desarrollo que hoy día tiene Chile, cuando tú lo comparas respecto de las demandas que enfrenta el país, en términos de la capacidad institucional que tiene el Estado para ofrecer bienes y servicios, hay una disonancia. Efectivamente hay déficits muy importantes en educación, en salud, en pensiones, que cuando tú... Mira, Connie, en 5 o 6 años más, estadísticamente Chile va a tener un ingreso per cápita que va a pasar la barrera, digamos, el límite que tú tienes, digamos, de ingresos per cápita de los países desarrollados. Estadísticamente se va a lograr eso. Estadísticamente. Pero no vamos a haber alcanzado un desarrollo inclusivo. ¿Dónde va a estar el gran déficit? Que para nosotros el diagnóstico es enfrentar la desigualdad. Y enfrentar la desigualdad significa avanzar en una reforma educacional, avanzar en protección social en Chile, hacerlo responsablemente con cuentas fiscales equilibradas, y para eso los países desarrollados, ¿cómo lo hacen? Esto es mirar las buenas prácticas. ¿Cómo lo hacen? Colocando ingresos permanentes en el Estado y, en ese sentido, con una reforma tributaria que asegure eso.
Yo tengo, se lo mencionaba antes al ministro, un paper de la OCDE que es bien interesante porque plantea, estas son las típicas preguntas largas, pero que no se pueden hacer si no son largas, que plantea algunas tendencias que me gustaría ver cómo desde la perspectiva del ministro de Hacienda conversan con el proyecto. Este paper dice que durante las últimas 3 décadas los flujos de impuestos a las personas han disminuido y los flujos de impuestos a las empresas han aumentado. Es decir, se ha subido, la tendencia ha sido aumentar el flujo de impuestos a las empresas, lo que diría exactamente en coincidencia con la lógica que se está planteando hoy día. Las tasas de impuestos a las personas se han aplanado, particularmente por la reducción de tasas a los ingresos más altos. Seguimos absolutamente en coincidencia. y la reducción de tasas en las personas se ha acompañado de reducciones de tasas en los impuestos a las empresas, lo que ha sido financiado por una ampliación de la base imponible, en la mayor parte de los países. O sea, en el fondo, si aumentamos las tasas, mantenemos la base. Si mantenemos la base, aumentamos la tasa. Si aumentamos la base, disminuimos la tasa y mejoramos la reducción y generamos otro tipo de incentivos. A eso le agregamos además que en este mismo paper se plantea que las tres mayores fuentes de ingresos públicos en países de la OECD en una serie larga de 30 años provienen de los impuestos a las personas y a las empresas, en los impuestos a los bienes y servicios, y ahí está la diferencia con Chile respecto a la seguridad social, que también tiene tratamiento tributario, claro, que en el caso de Chile no. Ahí viene entonces discusión sobre la carga tributaria. Es que ahí viene discusión sobre la carga tributaria.
Exacto.
Cuando comparamos la carga tributaria de Chile, exacto, con los países de la OCDE, le agregamos el tema de la seguridad social. Entonces, en el fondo es, ¿por cuál de las vías que plantea la OCDE estamos moviéndonos? Y no habría cierto grado de contradicción, sobre todo en la conclusión respecto a que lo más eficiente ha sido el aumento de la base imponible.
A ver, la pregunta es larga.
No, lo advertí desde el principio.
No sé si todos los radioescuchas no siguieron, pero déjame, al final es importante porque la carga tributaria. Siempre en una reforma tributaria, cuando uno comienza el debate, la pregunta es, bueno, ¿estamos muy arriba, estamos en el medio o estamos abajo? ¿Hay espacio o no hay espacio en la carga tributaria? Claro. El nivel de desarrollo que tiene Chile, ¿tiene espacio o no tiene espacio? Y de las primeras cosas que nosotros decidimos, Nicolás, de las primeras, dijimos, mira, ok, veamos las buenas prácticas de la OECD, de una otra manera. Mira, buenas prácticas de la OECD, digamos, en su último informe, aumente proporcionalmente los directos que los indirectos, busque una... Vaya, no, más por impuestos a la renta y menos por el IVA.
Y de hecho está haciendo desaparecer específicos, además.
Exacto. Cierre evasión y elusión. Cuide el medio ambiente. Avance en impuestos correctivos. Y como tú bien dijiste, busque tratamientos similares en el tema del trabajo, en las rentas del trabajo respecto del capital. Tratamientos similares. Ahora, vamos a la carga tributaria, que es bien importante porque nosotros hemos sido consultados respecto de esta materia. Y nosotros hemos dicho, mira, aquí lo importante es que tenemos que controlar por dos variables, hacer comparables las cargas tributarias. Porque como bien tú dices, digamos, el tratamiento que tiene la seguridad social en Europa, digamos, y en otros países desarrollados respecto de Chile es distinto. Entonces, dejémoslo sin seguridad social, para que efectivamente, digamos, sea comparable con Chile. Y lo segundo es que comparemos al mismo ingreso per cápita. Porque claro, es decir, en definitiva, si no controlamos, digamos, por la variable del ingreso per cápita, y yo coloco la carga tributaria que hoy día tiene Chile y la comparo con la que tienen los países de la OECD, digamos, básicamente el 2011, 2012, digamos, estamos hablando un 25% de carga tributaria, y esa no sería la comparación relevante. Entonces, controlas por el ingreso per cápita. Entonces, nosotros el ejercicio que hicimos fue, ok, el dato del 2010 en Chile, donde hay un ingreso per cápita X, a ese mismo, busquemos el ingreso per cápita controlado, ingreso per cápita, dime qué cargas tributarias tenían los países desarrollados. Los países desarrollados básicamente tenían 18,6%, 21,6%
en promedio,
y Chile en ese momento tenía 18,4%. Uh-huh. Y en ese contexto nosotros estamos diciendo, mira, recién en el 2017 nosotros vamos a alcanzar lo que en promedio los países mostraban, digamos, hace 30 años atrás. Porque el ingreso per cápita de esos países en promedio,
sí,
es a 30 años atrás, y por tanto, efectivamente, hay espacio en Chile para tener, digamos, una mayor carga tributaria que no genera este tipo de efectos que tú me planteabas al principio, digamos, de efectos estructurales, digamos, tú hablabas de temas relacionados con el lamentable, digamos, un terremoto. No, hay espacio en Chile para el nivel de desarrollo que tiene para tener mayores cargas tributarias. ¿En qué estructura? Es tu pregunta.
Sí, pues.
¿En qué estructura? Y la estructura, básicamente, que nosotros, digamos, hemos diagnosticado, tiene que ver con darle similar trato a las rentas del trabajo y el capital, base de vengada.
De acuerdo, pero...
Y en ese contexto, dado que tú tomas esa alternativa, es, por cierto, digamos, 40, 35, la marginal bajando, subiendo la 20 al 25, que tiene la lógica de estar, digamos, en régimen, en una base de vengada y en una base retirada.
Pero ahí empieza el tema más de fondo, cuál es que efectivamente lo que estamos haciendo es que estamos igualando no estamos igualando, pero al alza, las tasas de impuestos a las empresas y a las personas. Dado que finalmente las empresas tienen dueños y tributan en tanto personas, lo que estamos haciendo, más, números menos, y para hablar en cifras generales, es subir el impuesto a las empresas,
supuesto,
al 35%.
No, cuidado. El primera categoría, tajantemente, Nicolás, sube, digamos, a 25%.
No, por supuesto.
Y como bien tú lo sabes...
O sea, el crédito...
Como bien tú lo sabes, los impuestos hoy día en Chile, y no cambia, digamos, estamos en un sistema integrado, y lo pagan las personas.
Por supuesto.
Y lo que hacen, digamos, como es integrado, cuando pagan las personas, lo que hacen es, bueno, ¿qué pagué por primera categoría? Y descuentan.
Por supuesto.
Eso es así. Entonces, no, es que el debate respecto de si es 25 o es 35, o si básicamente, digamos, lo que se está, digamos, reteniendo, que se coloca para proteger a los pequeños accionistas, no, eso lo podemos explicar. ¿Ah? Es 25. La primera categoría es 25. Pero ¿qué es lo que manda? Y ahí tú tienes un punto. Que entre 0 y 35, que es la tabla, las personas van a quedar donde corresponde. Y van a poder deducir luego entonces lo que hayan pagado por primera categoría, si es que efectivamente, digamos, tienen una empresa, son dueños de una empresa. Entonces, lo que manda es el impuesto a las personas. Situación que hoy día, si bien tú podrías decir, es más o menos lo mismo, pero hay importantes espacios para que justamente los mayores ingresos, las personas que tienen mayores ingresos, no queden arriba en la tabla.
No, Alberto, pero...
Y ahora sí van a quedar.
Pero, ministro, el punto es otro. Si el punto, o sea, estando de acuerdo en ese análisis, pero con las mismas, teniendo los dos las mismas aprensiones respecto...
Lo que tú estás diciendo es que nosotros agrandamos la base y también agrandamos la tasa.
Exacto.
Eso es lo que tú estás diciendo. Y básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que sí, efectivamente nosotros pasamos de base retirada a base de venga. Check. Y efectivamente bajamos la marginal del 40 de las personas al 35, y hemos sido bien criticados, efectivamente, por algunos que no entienden que bajando,
que
digamos,
esa otra no funciona.
Es sencillamente, digamos, mídame a nosotros por la recaudación tributaria que estamos haciendo, mídame por el esfuerzo que está haciendo el décimo decir, el ingreso, el 10% más alto de ingresos en Chile, que está pasando una carga tributaria de 10,2 a 23,8. Efectivamente eso está ocurriendo. Pero la pregunta luego entonces, la pregunta que hay que hacerse, Nicolás, es ¿de qué piso partimos?
De acuerdo, pero...
Porque mira, Nicolás, hoy día tú sabes que la marginal es un 40.
¿Sí?
Y el gran debate que tenemos, bueno, pero ¿y las grandes rentas, las personas que tienen grandes ingresos, están tributando allí? Contéstame tú, Nicolás.
No, la respuesta es que claramente que no.
Y por tanto, este sistema lo que hace es sincerar entre 0 y 35, para que justamente entre 0 y 35, dependiendo de los ingresos de las personas, queden donde efectivamente, lo hemos dicho, corresponde.
Dale, Connie, si querés meterte tú, yo vuelvo después.
Estamos como borbotones aquí, porque estamos llenos de preguntas. Estamos llenos de preguntas.
No, está bien. Después estamos siendo totalmente técnicos.
No, pero es que la gente, hay cosas que la gente tiene, y probablemente no podemos ser suficientemente técnicos como
le digamos. Y además, muy buena la pregunta.
Pero, ministro, me surgen varias preguntas, pero una y tiene que ver con la descripción que usted hacía de mirar lo que han hecho el resto de los países del mundo. El resto, buena parte de los países que usted está nombrando hoy día, que sirven de base de comparación y que estaban en la famosa tablita de la cual se le eliminó una columna en la presentación que usted hizo en la...
¿A usted también dice eso?
No,
¿Usted dice eso?
No, le voy a preguntar.
No, ¿usted dice eso? No, que quedó grabado. Usted dijo que se le eliminó una columna. Va a tener que dar otras explicaciones en la Comisión de Hacienda. La vamos a citar. La vamos a citar, Connie, no se preocupe.
Pero un segundo. Despejemos el tiro de la mina.
Por favor, pues ese es el tema de fondo. El ministro de Hacienda, la Comisión de Hacienda, presentó un dato en forma responsable, en una serie de tiempo de 42 años, donde demuestra que los países desarrollados han aumentado su carga tributaria y han aumentado
crecido.
Y han crecido, que es gran parte del debate que además se dio a principios de los 90 en Chile, con la reforma del presidente Edwin tributaria, donde se decía no se puede avanzar con cargas tributarias mayores y crecer. Básicamente, la evidencia empírica, no solo en Chile y en el mundo, destruye, digamos, esa crítica. Y ese cuadro efectivamente lo destruye. Y no solamente hasta el 2010, hasta el 2012. Lo que pasa con que hay que ser responsable, este ministro de Hacienda es responsable. Cuando tú enfrentas cuando no entregas una información, la información tiene que ser comparable. Y básicamente la información comparable con la misma fuente, con los mismos datos, básicamente pedimos, digamos, una información desde el año 60, no para los últimos 2 años, no para los últimos 10, los últimos 42 años desde que existía la información, digamos, a la OECD, y es lo que el ministro de Hacienda presentó hasta el año 2007.
Y ahora,
te quiero decir, digamos, en la última sesión de la Comisión de Hacienda, nos han pedido más información, que llegue hasta el 2010, que llegue hasta el 2012, y nosotros vamos a entregar la información hasta el 2010, hasta el 2012, hasta donde efectivamente, esto es muy importante, que la información es robusta. No porque pare en un año no se demuestra la tendencia. Es absolutamente, la tendencia no va a cambiar ni al 2009, ni al 2010, ni al 2012, ni al 2012.
Pero,
déjame terminar. Pero, lo que este ministro de Hacienda ha presentado como información es la información que tenía hasta ese momento respecto de cuando tú tratas una información en términos de una serie de tiempo que se debe ser comparable en el tiempo. Y por tanto, digamos, hay que hacer comparable en el tiempo el 2010, el 2008, el 2011, el 2012, la entregaremos, digamos, a la Comisión de Hacienda. Sin embargo, ese no es el debate que está... ese no es el debate que no se ha dado desde ayer. Discúlpeme, digamos, yo estuve ayer en La Moneda y me la hicieron 50 veces.
No, pero no voy a hacer la pregunta de la tabla.
¿Usted me va a hacer otra pregunta?
Le quiero hacer una pregunta que tiene que ver a lo mejor con la tabla, pero que tiene que ver con lo que usted estaba conversando con Nicolás antes.
Porque usted dijo que el ministro de Hacienda eliminó. Yo quiero que corrijamos eso.
Bueno,
no, el ministro de Hacienda presentó una información a la Comisión de Hacienda.
Pero lo que está en el fondo de la discusión, a propósito de esa famosa columna, independiente de si la columna estaba o no estaba, o las razones que usted haya tenido para colocarla o no, es que hay una tendencia también en el último tiempo, en muchos de esos países, a reducir impuestos.
¿Hay una tendencia a reducir impuestos?
¿En algunos de esos países?
¿Cuál es su evidencia? No, mira,
Hay varios países donde están bajando impuestos, la carga tributaria,
así no es, y te lo voy a decir, porque nosotros tenemos que ver no solamente lo que pasa en un país, sino que pasa en los 32 países. Y lo que sí efectivamente tú puedes tener es que la crisis financiera internacional que afectó, digamos, a fines del 2008 y el 2009, ¿cierto? Esa crisis, digamos, que afectó importantemente a los países de Europa, ojo, lo que ha ocurrido es que el rendimiento tributario, básicamente por el ciclo económico, fue menor.
Bajó.
Y básicamente al 2012 se recupera, digamos, y está exactamente, digamos, al rendimiento tributario que tenía con anterioridad. Entonces, siguió el ciclo. Y por tanto, siguió exactamente la tendencia que es lo que nosotros hemos dicho. Es decir, efectivamente, los rendimientos tributarios en el ciclo ascendente crecen. Hay un ciclo, digamos, que baja, también baja y después vuelve a crecer. Tú ves el dato al 2012, la carga tributaria, digamos, está a los niveles en promedio que estaba antes de la precrisis. Ahora, hay países que han utilizado, como también Chile lo utilizó, en forma transitoria. Porque tú te recordarás cuando nosotros hicimos, digamos, las medidas fiscales que fueron anunciadas el 5 de enero del 2009 para enfrentar la crisis acá en Chile, en forma transitoria, efectivamente, el mecanismo tributario también se utiliza. En Chile lo utilizamos, pero transitorio. No una crisis que es transitoria, te ha generado efectos permanentes en el Estado. Sino que básicamente tú lo que haces es para darle incentivo a la economía.
Bueno, eso siempre lo que dice, ¿verdad? Que las alzas de impuestos son permanentes y las bajas siempre son transitorias.
Claro. Bueno, nosotros diseñamos un sistema que fue transitorio y después en el 2010 volvió, digamos, a su nivel. Y efectivamente, eso sí que sí ha ocurrido, digamos, en países de la OECD, pero no la carga tributaria. Cuando tú analizas la carga tributaria y los últimos antecedentes de la OECD, nosotros hemos tenido antecedentes desde el 2013, pero los del 2012, que son todos comparables, sí. Básicamente, digamos, la carga tributaria que ahí se muestra es hasta un pelito pero, mayor. Antes que la
pero crisis. En series largas han caído los impuestos a las personas y ha habido reducciones equivalentes de los impuestos a las personas a los impuestos a las empresas.
En la estructura al interior es cierto, sí. Que distintos países tienen distintas tendencias respecto de empresas, personas y base. Eso es así. En términos macro agregados respecto de la carga tributaria, que lo que estamos hablando de la macroeconomía, es decir, la crisis no te generó efectos permanentes, te generó en promedio efectos transitorios, y que una vez terminada la crisis, las cargas tributarias, digamos, están o igual o superior que antes de la crisis.
Ahora, lo que está detrás de todo esto, ministro, es que la gente mira con mucho escepticismo la tesis que sostiene el gobierno de que esto no va a generar impactos en la inversión ni va a generar impactos en la economía. La verdad es que uno, desde la vereda de la ignorancia ciudadana, cuando ve que va a subir la carga de impuestos a las empresas y escucha a los empresarios decir, bueno, esto se traspasa precio, cuando ves que vas a eliminar el FUTI, que probablemente va a haber que endeudarse con la banca o pidiendo créditos para poder mantener o sostener o invertir, eso cambia las condiciones del juego. Entonces es muy difícil pensar que efectivamente no vaya a haber impacto en la inversión. ¿Usted está absolutamente convencido de que esto no va a tener absolutamente ninguno?
Tengo dos convicciones. La primera es que efectivamente ese debate ya casi no está, ¿eh? Porque no ha rendido, ¿eh? No rindió a principios de los 90 y no va a rendir ahora. Connie, hace 23 años atrás ese fue el debate que hubo en Chile respecto a la reforma tributaria del presidente Elwin. que iba a tener un efecto en el crecimiento, en la inversión, en el empleo, es más, te agrego, que iba a aumentar la pobreza en Chile. Y ninguna de esas materias, digamos, ocurrió en Chile después de una reforma que trajo, digamos, que en ese momento fue bastante sustantiva, fue en dos
pero bastante más consensuada fue.
Es que ese es el tema de fondo, es que tú asumes, digamos, que esta reforma no está consensuada o que sea menos consensuada. Yo te podría decir de que en ese entonces había un grupo, una parte, digamos, de la oposición que no fue parte de la reforma, que claramente hoy día, digamos, también es el mismo grupo.
Que no se ve
parte de la reforma, y te quiero decir que había un grupo y había un grupo. Mira, es que al revés. Entonces, si hoy día tú me dices que la nueva mayoría tiene los votos para pasar, pero además hay un grupo de la oposición, yo te estoy diciendo, a mí me visitó, digamos, Amplitud. He estado, digamos, con senadores y diputados de Renovación Nacional. Y aquí no está en discusión si Chile necesita una reforma tributaria. Y eso es un paso adelante. Es decir, es el consenso. No, pero que es bien importante esto, Nicolás. Porque si nos hubiéramos parado hace 2 años atrás o hace 3 años atrás, no había ese consenso.
Ya, pero los diagnósticos hace mucho rato. Ahora, estamos de acuerdo con muchas cosas.
Una sola pregunta. Porque
eso yo creo que quede grabado. Yo creo que quede grabado que Juni también se suba al consenso. No, digamos que
necesitamos. Aclaremos que este programa en vivo, en todo caso. Por si acaso, son las 8:32.
Sí, pero yo creo que quede grabado. No solo que esté en vivo. Puedo estar grabando, digamos, mi hija en mi casa.
Queda gravísimo. ¿A alguien le cabe duda que aquí hay que hacer una reforma educacional o que hay que cambiar, mejorar la estructura tributaria? El diagnóstico, el problema, acuerdos marcos los pueden firmar todos.
Yo estoy de acuerdo contigo,
¿cómo?
Chile cambió. Hace 3 años, hace 4 años, ese no era el consenso. Hoy día sí, efectivamente, hay un consenso. Hay un consenso y hay una sintonía ciudadana que hay que empezar.
Pero las herramientas para hacer las cosas hay diferencias
y
muy profundas.
Nosotros, básicamente, respecto de la reforma tributaria, hemos sido transparentes, hemos trabajado todo el año pasado, la presentamos en junio, en octubre, hay un proyecto de ley que es consistente con esto, y yo te diría, digamos, yo creo que hay un importante consenso de reforma tributaria, y yo creo y estimo, después de haber escuchado en la Comisión de Hacienda, porque esto es importante que además la gente lo entere, se entere, no solamente van los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, no, van todos los representantes que están, digamos, en el Congreso, las distintas, es decir, aquí estamos hablando, digamos, no solamente los 13 parlamentarios, sino que todas las tendencias que están hoy día representadas en la Cámara de Diputados han estado en el debate, y yo te puedo decir responsablemente, hay una mayoría que está, digamos, no solamente la nueva mayoría, sino que además otros están con la reforma tributaria.
Ministro, usted ha planteado varias veces ese es el ejemplo de los reclamos en la reforma tributaria de Elwin. ¿Son comparables en términos de magnitud la reforma tributaria de Patricio Elwin? Sí, lo comparamos sobre base real. Efectivamente, pensemos que cuando asume Patricio Elwin el impuesto a la empresa era 0 y lo lleva a 15.
No,
pero el impuesto a 0 había durado un año.
Qué buena tu pregunta. La estructura tributaria que nosotros estamos planteando genera 2,5 puntos del PIB en régimen.
¿Y
lo que plantea Elwin era 2,2. Entonces son bastante comparables en reestructuras tributarias, pero no tenía este plan de evasión y elusión que le coloca otro 0,5. Es decir, al final del día nosotros estamos planteando un régimen un 3, que es bastante superior, digamos, a un 2,2, si yo entiendo las matemáticas, créeme. Pero lo que estoy
diciendo... Eso lo tengo clarísimo. Y es más de alguna cuestión.
Pero en términos de estructuras tributarias, ese 2,5 con ese 2,2, digamos, ahí se acercan. Y segundo, es que también hay que incorporar respecto de qué ocurría con la base, porque no da lo mismo, digamos, es decir, no dan lo mismo los cambios dependiendo de qué es lo que tú estás cambiando en la base o no. Y lo que uno debe reconocer, porque hay que reconocerlo y hay que ser muy transparente respecto a esto, acá efectivamente nosotros traemos un cambio de sistema de base retirada a base de vengada, y efectivamente eso es lo que es el sistema de impuesto a la renta, trae un cambio donde uno de los principales objetivos, por cierto, es recaudar, pero también transparentar. Que quien los que tienen más, efectivamente, paguen lo que corresponde y queden en la tabla donde corresponde, que básicamente es haciendo proporcionalmente un esfuerzo superior o mayor al que hoy día están haciendo.
Vamos a hacer una pausa, luego la pausa. Don Juan Manuel Astorga tiene la palabra, me voy a convertir en moderador ahora.
No me estaba yendo.
No. Yo no me iba, yo tampoco me había ido, por si acaso, a que se lo preguntaba.
No, nos quedamos.
Y sigue sonando el teléfono rojo. Sigue sonando el teléfono. No, seguimos conversando con el ministro Alberto Arenas.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio 1, conversando con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Ministro,
don Juan Manuel.
Una pregunta que mucha Juan gente Manuel. Se ha hecho. Me parece interesante tratar de abordarla desde el punto de vista, ojalá lo más, para despejarlo lo más nítidamente posible, es porque en lugar de eliminar el FUT, a estas alturas la explicación de lo que representa el FUT, nuestro público particularmente lo tiene bastante claro, pero en lugar de eliminarlo, ¿por qué no corregir las distorsiones que estaba provocando? ¿Qué es lo que finalmente lleva a tomar la decisión de eliminarlo? ¿Por qué no corregirlo? ¿Era difícil? ¿Era imposible? ¿O había una convicción de que generalizadamente el FUT se estaba utilizando para algo completamente diferente a lo que fue creado? Porque
como nosotros lo conversamos el martes de la noche en el informante, sí, se puede generar también la idea de que aquí pagan justo por pecadores, es decir, porque algunos, claro, estaban abusando del sistema, a otros que les era una herramienta muy útil, terminan por verse perjudicados con la eliminación.
A ver, mira, aquí hay tres dimensiones que son distintas respecto, y lo voy a hacer lo más rápido posible porque esto yo creo que está bastante debatido, ¿eh?, en términos de que cómo nace el fútbol y para qué nace, uh-huh, y básicamente en unas condiciones de mercado capitales que no son las de hoy día.
Evidente.
Por tanto, es al revés, hagamos el contrafactual, hoy día no se generaría este sistema en Chile. Es decir, básicamente, digamos, si es que hoy día tú quisieras generar un fútbol en Chile, no lo harías. Porque justamente la razón por hacerla era el acceso, digamos, al mercado de capitales que había en la década de los 80, exactamente en el año 84. Eso es primero. La segunda, respecto de que si hoy día es un mecanismo que tú no harías por las razones que se hizo en el año 84, la segunda que hay que decirse es, ok, mira, pero tratemos de verle la parte buena a esto, como tú dices, ¿eh? Y creamos que efectivamente, digamos, que las utilidades no retiradas, digamos, que se van al fútbol, ¿eh?, básicamente en algún momento de la vida, digamos, ¿eh?, las retiran y básicamente se pagan los impuestos, que tú sabes que estos impuestos son diferidos. No es que no se paguen los impuestos, sino que se difieren al momento que tú los retiras. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse, Juan Manuel, mira, en el 2000, ¿qué monto tenía el FOD? Y ahora el 2005, ¿qué monto tenía el FOD? Y el 2010, ¿eh? Y hoy día, ¿qué monto? Entonces tú ves que es un fondo que lo único que hace es crecer.
Usted lo mira en la globalidad, crecer. Yo no le pregunté la globalidad.
No, pero es que ese diagnóstico, ¿qué es lo que al final te dice? Te dice, digamos, que aquí estamos básicamente. Y hay un tercer tema, digamos, que cuando uno analiza dónde están esos fondos, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, y si todos esos fondos están en las empresas, están haciendo lo que efectivamente, digamos, se debate, que financian, digamos, algún tipo de inversión, o están en otro tipo de sociedades y fuera de las empresas.
¿Cuántos de esos fondos están fuera de esas empresas?
Estimaciones que no menos de la mitad.
Ya, por eso es que
pero la otra mitad.
Entonces, un momento, pero sí, es que sabía que ustedes me iban a preguntar, ¿y qué pasa con la otra mitad? Y le pregunto luego, entonces, ¿la otra mitad está, digamos, en los últimos 10 años financiando una inversión o está haciendo qué? Ese es el tema de fondo. ¿Qué es lo que está haciendo, digamos, esos recursos hoy día? Y la respuesta es bastante obvia, está evitando pagar los impuestos que debería estar pagando. Y entonces la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿existen luego entonces en esta reforma, existe en este momento alguna en el diseño de nuestra reforma? Tú lo que me deberías preguntar, ¿existe algún mecanismo por el cual, digamos, las empresas que de una u otra manera quieren tener algún tipo, digamos, de financiamiento cuando están realizando una inversión para que justamente, digamos, supla lo que está pasando? Yo te diría dos.
Usted se pregunta y se responde, y la idea es que nosotros le vamos a preguntar. Yo no me estaba preguntando eso, me estaba preguntando más bien la otra mitad, ¿cómo ha financiado entonces su inversión? Porque eventualmente la puede haber financiado efectivamente con esas utilidades que reinvirtió. Entonces la pregunta es, Vuelvo a darte,
digamos, un antecedente. Hoy día hay 850.000 empresas en Chile, ¿ah?, que están, digamos, en el registro de impuestos internos. Uh-huh. ¿Ah? Con o sin reforma, ¿ah?, hay 95% de las empresas en Chile. Estamos hablando de 808.000 empresas que efectivamente con estas modificaciones del impuesto a la renta quedan igual o mejor. Y por tanto estamos hablando de exactamente, digamos, la mediana grande y grande, que es aproximadamente, digamos, el 4,5% de las empresas en Chile. Estamos hablando de ese grupo, para que entendamos, digamos, de que efectivamente la modificación que afecta al 100% de las empresas. No, estamos hablando del 4,5% de las empresas, que son las medianas grandes y grandes. Y desde ese universo, gran parte de esos recursos, y ahí la proporción es mucho mayor que la que no está, digamos, en las empresas. Y tercero, la evasión efectivamente, digamos, está, no te diría que casi comprobada, digamos, decir, la elusión, ¿eh?, está básicamente casi comprobada. Y tercero,
en el
100%. Y tercero, el mecanismo que se crea con la reforma de depreciación acelerada, que más permite que no solamente lo puedan imputar las empresas, sino que también los socios. Déjame decirte que nadie nos ha criticado desde ese mundo respecto de esa medida, que latamente se buscaban, digamos, instrumentos y mecanismos para realizar aquello, y hoy día, digamos, se coloca un marco tributario para que lo puedan realizar. Y eso, guión, es liquidez.
Ya,
Y liquidez, digamos, de una empresa, o quienes hoy día me están escuchando y son empresarios, lo entienden.
Usted lo que...
Último tema, fútbol histórico.
Ministro, antes de eso, es que porque se pasea por todo, necesito ir... Plantea algo que la propia pequeña y mediana empresa dice que no necesariamente es cierto, que a ellos también el fútbol los ha ayudado. Entonces usted lo está despejando y los pone, digamos, en un grupo completo.
No, yo te puedo asegurar con convicción que las micro y pequeñas empresas, que son el 95,5% de las empresas en Chile, con esta reforma tributaria van a quedar igual o mejor respecto de la reforma.
¿Tienen esa convicción? Porque esta semana plantearon algo completamente diferente.
¿Quién planteó eso?
Pues el Concilla, partiendo por ahí. Él dijo que...
Yo me reuní con la CONAPYME, le expliqué, digamos, exactamente...
No, con la CONAPYME.
Con la UNAPYME, con la CONAPYME, con la CONUPIA, con los tres me reuní.
Porque la UNAPYME son las ferias y...
Si me junté con Concilla, no, Araya, estaban, digamos, el transporte...
Usted da la garantía de que están absolutamente tranquilos.
Yo lo que te doy es la garantía, es que los ejercicios que nosotros hemos presentado y con las bases de impuestos internos, es que hoy día una empresa que vende menos de 500 millones de pesos, digamos, al año, básicamente está considerada entre las micro y pequeñas empresas, y básicamente esas personas, con las utilidades que tienen en el sistema tributario propuesto, quedan igual o mejor que lo que hoy día tienen. Y efectivamente, luego entonces, esto lo que te demuestra es que esto te concentra en las medianas grandes y grandes empresas. Así como el impuesto a la renta se concentra en las familias de, digámoslo, de las personas que pertenecen al 10% de más altos ingresos en Chile.
Ministro, usted, respondiendo a Juan Manuel, ojo, respecto del FUD...
Una cosa, en el 10%, las personas que concentran los mayores ingresos de este país, están todos aquellos cuyos ingresos superan los 3 millones y medio.
Están todos los ingresos que superan el dato que tú estás diciendo, y básicamente uno también podría demostrar
que
no son los ricos de Chile. O sea, alguien que gana, no, y son menos, son
2 millones y medio. Nicolás, yo sé que nos están escuchando, no sé cuál es la composición de ABC1 que nos escucha hoy día en la radio, pero tú sabes perfectamente que el promedio imponible hoy día en Chile, el último dato que entrega, digamos, la Superintendencia de Pensiones, digamos, está hablando de 600 mil pesos al mes.
Por supuesto. No,
entonces, el Chile real de 3 millones y medio, estamos hablando, digamos, es decir, yo lo que te estoy diciendo, el promedio del chileno hoy día impone en un FP en promedio por 600 mil pesos.
Estoy completamente de
acuerdo. Y por tanto, cuando nosotros hablamos del 10% más rico, la gente nos entiende.
Yo ahí estamos en completo desacuerdo, porque creo que ahí se ha generado un mito respecto a que familias que tienen 3-4 hijos que suman un ingreso en torno a esas cantidades
del promedio, estamos hablando de las familias en términos promedio que pertenecen al 10% más rico de la población. Efectivamente, ahí es donde se concentra la carga tributaria.
Recurro a Nicanor Parra. Nicanor Parra,
porque usted es un poeta.
No, se recurre a Nicanor Parra. Si estamos juntos nosotros dos, usted tiene dos panes y yo no tengo ninguno. En promedio tenemos cada uno uno. Yo no tengo ninguno y usted tiene dos. Recurre a Nicanor Parra para el riesgo de los promedios.
Déjeme devolverle un segundo a una cuestión del FUD, ministro, porque usted en la respuesta que le da Juan Manuel acerca de ese 50% que usa el FUD, que lo tiene en la empresa. Usted dice que hay razones para suponer que lo están dejando adentro para
no...
¿Qué evidencia empírica hay del mal uso? Esa es la pregunta.
No, pero...
¿Y casos concretos de mal uso?
A ver. Connie. Te voy a hacer una pregunta.
No me pregunte usted, déjeme preguntarle a mí a usted.
El food. Es que entonces te dejo una tarea. Tú deberías decirle, digamos, a tus oyentes, el food en el año 2000, ¿qué cantidad, digamos, de recursos había en el food? ¿Cuánto había en el 2005? ¿Cuánto había en el 2010? ¿Cuánto había en el 2012? Si cuando uno lo que hace es tener un fondo que lo único que hace es acumular todos los años, y además esa acumulación está concentrada en ciertos contribuyentes, claramente lo que está ocurriendo allí, y esto es un consenso, ¿sí? Básicamente aquí no hay disenso en el diagnóstico, que hay una potencial elusión. Y básicamente nosotros, frente a hechos, hemos dicho que hay que pagar los impuestos que corresponden y hay que hacer un esfuerzo proporcional mayor, se cierra la puerta del FUD. Eso es lo que hemos dicho. Y consistentemente con eso hemos colocado una batería de incentivos, especialmente para la micro y pequeña empresa, para que justamente no solamente quede igual o pueda quedar mejor. Y en ese contexto hemos colocado en la transición, por ejemplo, depreciación instantánea por 12 meses para todas las empresas. Y tercero, lo que hemos colocado también, digamos, una rebaja de PPM de 15% para las pymes, de 12 meses desde publicada la ley. Y además hemos colocado depreciación acelerada, donde se puede imputar en la empresa.
Sí.
Y por los socios de la empresa.
¿Y qué pasa si yo le demuestro impuestos internos que yo no estaba acumulando, que mi FUD estaba invirtiéndose o estaba invertido?
Si tú eres,
¿me
digamos,
salvo de esta situación?
Tú eres... No, pero si esto no es la casuística, claro, si esto no es, no, pero Connie, si esto no es la casuística, digamos, aquí hay un diagnóstico, hay estudios y hay rigurosidad respecto a esta materia. El FUD fue diseñado hace 3 décadas atrás con un sentido, ese sentido hoy día no lo cumple, cumple otros, y lo que estamos haciendo es cerrar esa puerta. Ese es el tema de fondo.
Ministro, siento que no me contestó bien cuando le pregunté si usted estaba totalmente convencido de que esto no iba a generar efectos en materia de crecimiento y de inversión. La eliminación
no, te di con convicción.
Puede ser una amenaza.
Te hablo con convicción.
Lo descarta categóricamente.
Te hablo con convicción.
No van a subir los precios, esto no va a tener efecto en el ahorro y la inversión de parte de las empresas.
Yo como economista te puedo hablar desde la economía. Uh-huh. Y desde la economía te puedo decir, digamos, de que Chile, en su nivel de desarrollo, puede avanzar en tener, digamos, una mayor carga tributaria. Y puede avanzar exactamente, digamos, que con esa mayor carga tributaria, con agendas de productividad, innovación y crecimiento, con agendas de energía, con una inversión pública, digamos, aceitada, puede avanzar y ser consistente, digamos, con retomar el crecimiento y alcanzar, digamos, su crecimiento potencial.
Sin sacrificar ningún
Pero
punto
si tu
del
pregunta
PIB.
Siempre es la misma. Tu pregunta siempre es la misma, Connie.
Sí, pues porque la pregunta, quiero que me responda.
Y te lo estoy contestando. O sea, si me la preguntas de nuevo, te la voy a contestar y están aburridos en casa. Esto es absolutamente consistente con mantener y retomar una senda de crecimiento en Chile. Y adicionalmente, cuando me han preguntado si las grandes empresas van a cambiar sus proyectos de inversión cuando se les cambia el impuesto de primera categoría, no hay ninguna evidencia empírica. Es más, la única empírica que existe hoy en Chile es que no lo hacen cuando cambia el impuesto de primera categoría,
entonces,
donde se concentra el 80% de las decisiones de inversión en Chile.
Entonces
en
no se sacrifica ningún punto del PIB. Respuesta, definitiva.
Es absolutamente consistente en el nivel de desarrollo que hoy día tiene Chile. Pero te lo estoy contestando, pues. Ahora, si tú quieres contestar por mí, pues, Connie.
No, le pregunto.
Cuando Juan Manuel me dijo que yo no hiciera preguntas, yo te pediría que tú me dejaras que contestara. ¿Ah? Duche, pero mira, déjame decirte lo siguiente. Connie, el PIB potencial. No sé si es importante el PIB potencial en Chile. El nivel de tendencia de nuestro PIB potencial que hace sustentable en nuestro país. Yo te puedo decir con convicción que no solamente recaudando de forma progresiva, sino que invirtiendo en reforma educacional, invirtiendo en capital humano, invirtiendo en productividad, el uso de la reforma tributaria es tan importante para nuestra capacidad de crecer, así como también que los recursos que se van a utilizar en la reforma tributaria en forma de ingresos permanentes van de una u otra manera a equilibrar estructuralmente nuestras cuentas fiscales, te puedo decir dos antecedentes muy concretos que van en la dirección correcta de hacer sustentable el crecimiento en Chile.
¿En el largo plazo? ¿Qué plazo es ese?
En el mediano plazo, que es justamente el que nosotros tenemos que velar para que efectivamente, por ejemplo, cuando nosotros estamos calculando los ingresos generales de la nación, lo hacemos con nuestros ingresos permanentes. Y es lo que hacen los países desarrollados, darle sustentabilidad al crecimiento económico.
Bueno, la verdad que a pesar de que tenemos un cierto waiver para pasarnos, no, pero...
Sí, tenemos. Carlito tenemos... Lavín, que es el dueño del otro programa, ¿nos regala 5 minutos?
No, si no ya. Se llama...
Pero este ministro...
Sí, tiene que trabajar.
Este ministro, estamos bastante pasados, digamos, el horario. Ministro, pero estamos, ministro, nos vamos a quedar 5 minutos más.
Yo no quiero ser
con
catete,
gusto.
Yo no quiero ser catete.
Pero entonces no lo sea, pues, Nicolás.
No. Ahora, pero básicamente lo que usted nos está diciendo es que no hay efectos en el mediano plazo y el PIB tendencial no se va a alterar.
Es más, estoy diciendo algo adicional, que dado que el uso de los recursos ha sido, digamos, sí, vamos a invertir en capital humano y en productividad,
la rentabilidad de factores podría mejorar.
Pero que
en el corto plazo sí podemos encontrar situaciones que no afecten al PIB tendencial, pero sí los resultados año a año, eso usted no lo puede descartar.
Mira, ¿qué es lo que va a ocurrir con la macroeconomía en Chile? Depende de distintas variables. Y lo que nosotros hemos dicho es que es consistente avanzar, retomar una senda de crecimiento y llegar a nuestro PIB potencial en nuestro periodo de gobierno con esta reforma tributaria.
La esperanza de la recaudación en materias como impuestos específicos al diésel, en materias como gravámenes a las utilidades de capital producto de ventas de bienes raíces. ¿Qué hace suponer que, por ejemplo, la aplicación de un impuesto al diésel no va a desincentivar o hacer desaparecer la comercialización de vehículos diésel y por lo tanto la reducción esperada sea cero? ¿Qué hace pensar que efectos sobre el sector inmobiliario no terminen o disminuyan radicalmente la actividad económica en el sector y por lo tanto la reducción esperada sea mucho menor y finalmente tengamos que volver a ajustar?
Es decir, como un laffer No, pero entiendo lo que tú estás, por supuesto, tú me estás preguntando, mira, que hay supuestos que se han hecho para hacer estimaciones de la recaudación de estas medidas, y la pregunta es, digamos, si han considerado o no todos los efectos. Créeme que rigurosamente los hemos estudiado, y en ese sentido hemos seguido, digamos, las experiencias también de otros países, y hemos visto qué ha pasado en otros países cuando aplican este tipo de medidas, y también hemos estudiado las elasticidades que pueden ocurrir, digamos, en el mercado, y en ese sentido los supuestos, digamos, hemos sido muy transparentes, lo hemos presentado.
Sí, digamos, lo conozco. A partir de eso es que le hago la pregunta, digamos.
Y por eso mismo te estoy contestando, Nicolás, que justamente cuando tú estás diciendo, mira, okay, hoy día, digamos, nosotros estamos asumiendo buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente, y estamos cuando los vehículos particulares dicen que se le está colocando un mayor costo.
¿Solo los particulares?
Solo los particulares,
por supuesto. O sea, la camioneta de uso de la empresa, no está afecta.
No, la que se usa a nivel comercial no está afecta, digamos, es a los particulares.
¿Y qué hace pensar que la gente va a seguir comprando autos particulares diésel? Y que eso aporte 160 mil millones al año.
La que te aporta más, digamos, son las fuentes de emisión.
143. El estimado del ministerio es a vehículos diésel son 143 mil millones por año.
Exactamente. Y básicamente lo que existe, digamos, que hay una estimación respecto de las elasticidades. Tú estás asumiendo que es dicotómica. No son dicotómicas. No es de 0-1. Esa es la respuesta técnica, pero es así. Así es. No es dicotómica. Tú estás haciendo un supuesto que es dicotómico. Nosotros no hacemos eso.
Ese supuesto
es un poquito extremo, Nicolás, al tuyo, que sea dicotómico y te vayas a cero. No es así.
No es así
porque básicamente se hace fundada, digamos, en lo que ha sido la implementación de esta medida en otros países donde efectivamente sí se recauda, y creemos que en Chile también se va a recaudar. Y eso tiene un supuesto esa recaudación, porque además tú las tenés, no es la de las más grandes que están en ese
momento.
Y por tanto, ha sido descontado los factores, pero no es dicotómico, no pasa a ser.
Si el caso francés, por ejemplo, el 80% de la venta de autos en Europa es diésel, por lo tanto era difícil que
te lo puedo reiterar, digamos, que no solamente
la,
ha sido el caso
Álvaro francés. Mendoza probablemente da argumentos distintos, el presidente de la ANAC.
Por supuesto.
Alberto Arena.
Todos tenemos que hacer algún aporte, Nicolás.
Sí, ahora hay algunos que hacen más que otros.
Sí, proporcionalmente los que tienen más van a hacer un aporte mayor.
Eso daría por una conversión más larga, podríamos tener otra instancia. Que es exactamente al revés. Creo que finalmente. Los clavos no se están poniendo en la cruz.
Veo que quedaron con muchas preguntas.
Usted que es economista y que.
Sí, tengo muy buena. Tengo muchas
Y que ahora es ministro, ¿no le parece que es de la esencia misma del populismo el mantener en el 40% el impuesto a las autoridades?
Pero
¿no lo hubiera criticado desde afuera?
No. A ver, mira, déjame decirte de la siguiente manera.
Pero también es político, te quiero recordar.
Te voy a decir de la siguiente manera. En otros países, cuando esto se hace, no solamente, digamos, no se dice lo que tú estás diciendo, sino que se celebra.
Yo no lo celebro, lo encuentro populista. Ya.
Bueno, está bien. Y está bien, digamos, porque tu pregunta habla más de lo que tú piensas respecto de lo que es.
Sí.
Para que digamos claramente.
¿Sí?
Y es respetable, digamos, que hay distintas personas que piensan eso. Y básicamente lo que se ha planteado en el proyecto de ley es que esta medida, propiamente tal, a algunas autoridades, digamos, de gobierno, no le signifique cambio, digamos, en su base tributable. Eso. Ese dato, más que tributariamente hablando, sino que políticamente hablando, para muchos, digamos, lo ven como una medida saludable cuando uno está legislando en temas tributarios. Y entiendo también que hay algunos que lo encuentran como tú, una medida,
porque me parece que es un castigo,
es
un castigo para la gente que quiere estar en el sector público. ¿Por qué me van a castigar con un 5% más de tasa?
Mira, quienes estamos en el sector público, estamos para servir. No venimos, digamos, al sector público, y te lo digo con toda naturalidad, yo he hecho toda una carrera en el sector público, venimos a servir, y no estamos aceptando un cargo en el sector público conforme, digamos, a cuál es la tabla de remuneración que existe.
De acuerdo, pero no tiene por qué ser distinta.
Y por tanto, no, esa variable no está. Las autoridades, digamos, estamos hoy día sirviendo, y básicamente, digamos, la señal que se ha dado es que, de una u otra manera, digamos, esta rebaja marginal, digamos, a la persona no nos atañe a nosotros.
9 de la mañana, nos vamos. Ministro, muchas gracias por haber estado aquí.
Salimos arrancando. Gracias, ministro.
Gracias, ministro.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenos días.
Chao. Buenos días, y ya viene Amores, perdón, Momentos Notables con Bárbara Espejo, La Casa de las Brujas de Salem. ¿Qué le parece?
Y ya comienza la información privilegiada a continuación. Me quedé con el restaurante para contárselos 8 días.
Sí,
sí, ya.
Buenos días.
Buenos días.